Hola, ¿qué tal amigas y amigos del canal del crimen? Álvaro por acá. Esta vez con un café para hablar acerca de temas de criminología y no de otra cosa. Les quería dar las gracias por el apoyo en el video anterior. Fueron muy lindas sus palabras. Esta persona curiosamente me contactó a los pocos minutos de que yo publiqué ese video y me mandó un mensaje por Instagram en donde me pedía las disculpas del caso por haber tomado mi material y haberlo publicado en su podcast. Y bueno, yo creo que el tema lo voy a dejar hasta ahí. De hecho, estaba acordándome que en Facebook también me pasó. En Facebook también estaban publicando mis historias y no estaban colocando la fuente. También tuve que ahí mandarles un mensaje, ¿cierto? Para recordarles que había un autor detrás de eso. Pero bueno, ya pasó. Son cosas que pasan en estos medios, ¿cierto? Bueno, el tema que quería tocar el día de hoy es acerca de las parejas asesinas. Hay hartas personas que han hecho comentarios y que han pedido, por ejemplo, videos acerca de Paul Bernardo y Carla Homolka o de Henry Lee Lucas y Otis Tull. Y voy a hacer videos en profundidad sobre esos casos, pero este video, la idea es explicar un poco de qué se trata esta dinámica de las parejas asesinas. Y al igual que en uno de los videos anteriores, voy a ir colocando algunos casos icónicos y acompañándolo con imágenes para que se entienda mejor. Pero bueno, primero saber qué es una pareja asesina. Una pareja asesina son dos personas que tienen alguna relación o vínculo y que cometen asesinato. La verdad es que yo he leído varios libros acerca de tanto asesinos en serie, asesinos en masa, incluso asesinos itinerantes. Sin embargo, cuando se habla de parejas asesinas no se profundiza demasiado. A lo mejor hay algún libro en inglés que yo desconozco, pero al menos en español yo no he visto ninguno. Si ustedes conocen alguno, por favor déjenmelo en los comentarios para ver la posibilidad de comprarlo o buscarlo en digital, porque sería interesante averiguar más acerca de este tema. Pero bueno, hay estudios que han logrado identificar al menos tres tipos de parejas asesinas. La primera es la más tradicional, se podría decir, que es cuando hay dos personas que tienen algún tipo de relación sentimental. No siempre, pero generalmente se da el caso de que es un hombre y una mujer, y que el hombre es el que ejerce la presión para que la mujer se transforme en una cómplice. Este hombre tiene un perfil de psicópata, manipulador, y que escoge muy bien a esta mujer, tratando de que sea una persona de baja autoestima y muy dependiente. Entonces, una vez que se compromete con esta mujer, empieza a ponerla a prueba, hasta llegar a puntos extremos, como por ejemplo el de cometer un rapto, ayudarlo a violar a otra persona o cometer un asesinato. Y en el caso de la mujer, se pueden dar dos panoramas, digamos. El primero sería que la mujer se siente forzada, por ejemplo, a realizar este tipo de actos y no se siente cómoda en ningún aspecto. Sin embargo, hay otros casos en donde la mujer empieza a adoptar el comportamiento del hombre y también empieza a participar de forma activa en los asesinatos. Hay otro tipo de parejas asesinas, que son dos personas que tienen algún tipo de vínculo, ya no necesariamente sentimental, pero sí de un compromiso. Esto pues, se puede ver, por ejemplo, en el caso de dos hermanos o dos primos que sean asesinos, o dos amigos que sean asesinos, en donde hay uno que es la persona dominante y hay otro que es la persona que admira a esta otra persona y que en el fondo trata de cumplir con las expectativas que le propone el sujeto dominante. El tercer tipo de pareja asesina es cuando por coincidencia se encuentran dos personas que tienen un perfil psicópata y que los dos en el fondo están casi a la par en cuanto a sus fantasías violentas. Y bueno, ejemplos, la verdad es que hay varios, a pesar de que todos sabemos, o bueno, no sé si lo sabrán todos, pero El 1% de la población es psicópata. Entonces, que dos personas del mismo perfil se encuentren, que sean potenciales asesinos o ya hayan sido asesinos antes de conocerse, se transformen en una pareja asesina en vez de asesinarse el uno al otro, es bastante difícil, ¿cierto? Sin embargo, se ha repetido más de lo que uno podría esperarse. Y bueno, a continuación voy a mostrar algunos casos. Voy a repetir el formato de uno de los videos anteriores, en donde voy acompañando con fotografías estos casos para que ustedes los vayan asociando a estas tres categorías y los podamos identificar. Así que vamos con las imágenes ahora. Bueno, el primer caso de parejas asesinas que vamos a revisar el día de hoy es el de Marta Beck y Raymond Fernández, más conocidos como los asesinos de los corazones solitarios. Este caso fue bastante famoso a finales de los años 50. Esta pareja fue acusada de tres asesinatos, sin embargo se sospecha que cometieron más de 20. Marta Beck era una enfermera que se sentía muy frustrada por su apariencia física. Ella era muy obesa y no muy agraciada, la verdad. Durante su juventud se caracterizó por ser una mujer enamoradiza, promiscua, y que fantaseaba con las revistas y novelas que leía. Eran revistas y novelas relacionadas con temas de amor. En el fondo ella soñaba con encontrar como a un príncipe azul y tener una relación idílica. Sin embargo, su carácter tampoco le ayudaba demasiado. Por otro lado, tenemos a Raymond Fernández, que la verdad era un sujeto bastante normal, pero que en cierta ocasión él viaja en un barco y sufre un grave accidente cuando se cae una de las escotillas del barco de gran altura y le cae sobre la cabeza y él termina siendo hospitalizado durante varios meses. A raíz de lo cual él se transforma prácticamente en otra persona. Este accidente convirtió a Raymond Fernández en un sujeto antisocial que cometía todo tipo de robos, hurtos y asaltos. Debido a este comportamiento criminal que él comienza a desarrollar a raíz de este accidente, termina un periodo bastante largo en la cárcel. Y ahí es donde conoce a un sujeto que le empieza a enseñar magia negra y vudú. Fernández se obsesiona con este tipo de prácticas y cree que en la medida que él iba desarrollando estos rituales, comienza a desarrollar la capacidad de conquistar a cualquier mujer. Se siente como un sujeto irresistible y empieza a comportarse como un galán. Pero en el fondo todo lo que él hacía era para estafar a estas mujeres y robarles. Uno de los medios que él más utilizaba es una sección de un periódico que existía en Estados Unidos en esa época que se llamaba Los Corazones Solitarios. De ahí viene el nombre de esta pareja asesina. Y lo que hacía Raymond Fernández era buscar a mujeres que buscaban pareja por este medio. Digámoslo de alguna forma, esto era como un Tinder, en donde la gente subía sus características físicas y mencionaba a qué tipo de gente quería conocer, pero en un periódico de la época. Y Raymond Fernández empieza a contactar con mujeres a las cuales visita a sus hogares y eventualmente las estafa. Sin embargo, en cierto momento conoce a Marta Beck en esta sección del diario. Cuando la va a visitar a su casa, descubre que Marta Beck, la verdad es que no tenía demasiados bienes materiales. Y lo curioso es que él comienza a desarrollar una simpatía por Marta Beck y se empieza a quedar en su casa. Sin embargo, en cierto momento, Raymond Fernández al parecer siente algo de remordimiento o tal vez demasiada confianza y le confiesa a Marta Beck que en realidad él la estuvo contactando durante todo ese tiempo solamente para estafarla. Marta Beck a todo esto se había enamorado completamente de Raymond Fernández y cuando se enteró de esta noticia se echó a llorar y le dijo que por favor no la abandonara y que ella estaba dispuesta incluso a ayudarlo a estafar a otras mujeres. Bueno, Raymond Fernández acepta la propuesta y ellos se empiezan a hacer pasar por hermanos. Entonces, cada vez que Raymond Fernández visitaba a una mujer a la cual quería estafar, llegaba con Marta Beck, y Marta Beck se hacía pasar por su hermana. Sin embargo, esta mujer era bastante celosa y Raymond Fernández, para darle más realismo a esta actuación que él tenía que realizar antes de estafar a estas mujeres, tenía que consumar la relación, ¿cierto? Tenía que acostarse con estas mujeres. Y Marta Beck perdía completamente el control. De hecho, en cierta ocasión ella se abalanzó sobre la cama mientras Raymond Fernández estaba teniendo relaciones sexuales con una de estas mujeres y la mató con un martillo. Raymond Fernández comienza a matar a las mujeres en parte para dejar tranquila a Marta y para poder robarles los bienes. Incluso en cierta ocasión Marta Beck también asesinó a la hija de una de estas mujeres, que era una niña pequeña. Finalmente ellos fueron atrapados en 1949 y condenados a la silla eléctrica. Durante las declaraciones en el juicio, Raymond Fernández aseguró que él nunca estuvo enamorado de Marta Beck y ella pasó un periodo de depresión bastante fuerte tras las rejas esperando su ejecución. Sin embargo, Raymond Fernández tenía cierta... Era ciertamente condescendiente con Marta hasta cierto punto. Es difícil imaginarse que él pudiese estar enamorado de ella. Pero antes de ser ejecutado en la silla eléctrica, Raymond Fernández dijo lo siguiente. Lo cito textual y lo voy a leer, tal cual. Quiero gritarlo. Amo a Marta. ¿Qué sabe el público sobre el amor? Marta Beck, cuando fue caminando hacia la silla eléctrica, a los pocos días después, iba feliz, porque ella decía que en el fondo se quedaba tranquila sabiendo que Raymond Fernández en el fondo estaba enamorado de ella. Una de las parejas asesinas más famosas es la de los canadienses Paul Bernardo y Carla Homolka. Ellos en 1993 fueron acusados de 3 asesinatos y de varias violaciones y agresiones sexuales. Sin embargo, se cree que las víctimas mortales fueron más de 20. Ellos grababan todas estas torturas y asesinatos en una cámara de video. Paul Bernardo era un sujeto psicópata que durante toda su vida intentó transformarse en una persona atractiva. Él hacía ejercicios, se vestía bien, estudió una carrera promisoria para transformarse en un objeto de deseo para las mujeres. Carla Homolka, por su parte, era una chica sencilla que cuando conoció a Paul Bernardo se enamoró completamente de él. Sin embargo, Paul Bernardo, luego de que tuvieron una relación amorosa, comenzó a colocarle condiciones para que estuvieran juntos. En cierto momento, él coloca una condición para que se casen, porque decía que Carla no era virgen, entonces él necesitaba estar con una mujer virgen antes de casarse con ella. Todo esto fue una forma de manipular a la mujer para que lo ayudara en el fondo a mantener relaciones sexuales con su hermana, con la hermana de Carla Homolka. Carla Homolka finalmente accede a esta petición de Bernardo y drogan a la hermana de esta chica y Paul Bernardo la viola. Esta muchacha se ahogó con su propio vómito después de haber sido drogada y falleció. Y entre ambos encubrieron este crimen. Y bueno, una vez que ellos se casan, de hecho, las fotos más famosas de ellos son cuando contraen matrimonio y de hecho hay videos, cintas de videos en donde se ve cómo llegan en una carroza a la iglesia para casarse. Y después de un tiempo comienzan a cometer más asesinatos. En el año 1993, Paul Bernardo empieza a perder el control y golpea en repetidas ocasiones a Carla. De hecho, una de las palizas fue tan brutal que ella empezó a temer por su vida. Y ahí es cuando acude a la policía y lo acusa de violación y asesinato. A Paul Bernardo le dieron cadena perpetua y sin posibilidad de apelar. Y Carla Molka, como colaboró con la investigación, le dieron una pena reducida de solo 12 años. De hecho, salió en el año 2005. Y hasta el día de hoy a ella la acosan y la buscan por todos lados. Ha aparecido en programas de televisión canadienses, pero es una de las mujeres más odiadas del país, por lejos. Los francotiradores de Washington en el año 2002 asesinaron a 10 personas en gasolineras y aparcamientos en un periodo de 3 semanas. Los asesinos eran John Mohamed y Lee Boyd Malvo. John Mohamed sirvió en el ejército de los Estados Unidos durante la guerra de Irak y eventualmente, cuando terminó la guerra, se unió al Islam. Lee Boyd Malvo, por su parte, era un joven de 17 años que lo conoció en el año 1999 y que vio en John Mohamed a un mentor. Este joven, la verdad, es que tuvo una vida bastante solitaria, muy apartado de la familia, siempre estaba dando tumbos de un lado a otro. Y cuando conoce a John Mohamed, que era un sujeto fundamentalista, movido por su religión, y además que mostraba cierta simpatía, por ejemplo, por Bin Laden, Al Qaeda o los atentados del 11 de septiembre del 2001, de las Torres Gemelas, vio en él a un sujeto como con autoridad, digamos, y trató de acompañarlo en esta cruzada en donde John Mohammed quería causar el caos en Estados Unidos. Ellos se ubicaban en un vehículo. Y por debajo del vehículo había un orificio por donde se introducía el arma asesina y mataban a personas al azar. La verdad es que Estados Unidos entró en pánico tras estos ataques y finalmente fueron atrapados, por suerte, a pesar de que la planificación de estos tiroteos era bastante elaborada. Tenemos que pensar que John Mohammed había estado en la guerra. Durante el juicio, Lee Boyd Malvo trató de defender a Mohamed, diciendo que él había disparado en algunas ocasiones, sin embargo, eventualmente se demostró todo lo contrario, que tanto el autor intelectual como el ejecutor de la mayoría de los disparos, sino de todos, había sido John Mohamed. Lee Boyd Malvo, debido a su edad, 17 años, fue condenado solamente a cadena perpetua. Sin embargo, John Mohamed fue ejecutado por inyección letal en el año 2009. Uno de los casos interesantes acerca de parejas asesinas es el caso de los estranguladores de Hillside, que entre 1977 y 1978 asesinaron a 10 mujeres de entre 10 y 28 años de edad. El nombre de estos sujetos era Kenneth Bianchi y Angelo Buono. Por un lado, Kenneth Bianchi era un sujeto bastante pendenciero, que no encontraba el norte en su vida, que fracasaba en todos los empleos que buscaba, porque además era un mentiroso patológico, y que en cierto momento se va a vivir a la casa de su primo, que era Angelo Buono. Angelo Buono, por su parte, era un sujeto mucho más huraño. Y que la verdad despreciaba un poco a su primo. En cierto momento ellos se empiezan a desempeñar como proxenetas y asesinan a una de estas prostitutas luego de una discusión por dinero. Al entrar en esta dinámica de la violación y el asesinato, empiezan a buscar más víctimas y empiezan a matar más mujeres. Sin embargo, Angelo Buono no se encontraba contento con su primo, porque su primo era un sujeto que le gustaba llamar mucho la atención. Entonces, en ciertas ocasiones, por ejemplo, iba a bares y presumía de abusar de mujeres o de haber asesinado a una persona. Entonces, Angelo Buono en un momento le dice que se separen, que no lo quería ver más, porque él sentía que de alguna u otra forma, por estas habladurías, podían caer presos. Después de que están separados por un tiempo, Kenneth Bianchi en solitario asesina a 2 mujeres más, simplemente para impresionar a su primo mayor, a Angelo Buono. Luego de este crimen, Kenneth Bianchi es atrapado y eventualmente también cae Angelo Buono. Buono era un sujeto también con un perfil psicópata, pero mucho más antisocial. Él falleció en la cárcel en el año 2002 y Kenneth Bianchi aún permanece tras las rejas. Hay muchas historias interesantes con respecto a este caso, muchas anécdotas, que me gustaría contárselas en más detalle en un video exclusivo sobre este caso, porque da para eso, definitivamente. Bueno, y si hablamos de parejas asesinas, el caso de Henry Lee Lucas y Otis Tull creo que es uno de los que más me ha impactado por lejos. Y no solamente por la cantidad de víctimas, que en el fondo todavía es una incógnita, pero se presume que pudieron ser incluso 600 o 900, sino que el perfil psicológico de estos dos criminales realmente da para un video de dos partes o más. Henry Lee Lucas era un sujeto psicópata que sufrió que tuvo una infancia muy terrible, en la cual sufrió muchos abusos por parte de Viola Lucas, que era su madre. Ella lo golpeaba constantemente, lo vestía de niña y lo forzaba a verla ejercer como prostituta en la casa. También lo alimentaba muy mal. Lo golpeaba con un trozo de madera, de hecho en cierta ocasión lo golpeó tan fuerte que lo dejó inconsciente. Y en cierta ocasión Henry Lee Lucas, siendo solo un niño, se accidentó con una tijera y se hirió uno de sus ojos. Su madre, por no llevarlo al hospital, este chico terminó, Henry Lee Lucas terminó perdiendo el ojo, quedó tuerto siendo muy pequeño. Su padre era un sujeto alcohólico al cual le faltaban las piernas y que generalmente estaba en la calle pidiendo dinero, vendiendo algunas cosas baratijas y que en cierta ocasión, por quedarse fuera de la casa, porque la esposa no le abrió la puerta por llegar borracho, él termina durmiéndose afuera y se congela y muere. Henry Lee Lucas comienza a tener relaciones sexuales con animales. Violaba a ovejas y perros a la edad de 13 años aproximadamente. Y después se da cuenta, esto a lo mejor a algunos les va a recordar el caso de Peter Curtin, que lo presenté en este canal. En cierto momento él empieza a experimentar sexo, pero además apuñala a los animales hasta que los mata. Finalmente, Henry Lee Lucas tiene una discusión con su madre y la asesina de un navajazo en el cuello. Él termina 5 años en un psiquiátrico y después es dado de alta. Se transforma en un vagabundo y en cierto momento conoce a Otis Tull, que era un sujeto que ya era un asesino en serie. Era un sujeto de una apariencia muy particular, bastante intimidante, tenía bastante fuerza, pero era amanerado y sus crímenes eran bastante grotescos porque él era caníbal. Y además era un pirómano. Tenía un leve retraso mental además. Y se hicieron amigos y pareja sentimental por ahí por el año 1978. La verdad es que Henry Lee Lucas era bisexual. Pero no le importaba mucho el tema del sexo. La verdad es que él tenía una personalidad bastante interesante que se analiza en un libro de Joel Norris que yo tengo, que se llama Henry Lee Lucas, Retrato de un Asesino. Tiene el mismo nombre que la película que salió sobre estos asesinos, pero no es lo mismo. Les recomiendo ese libro, la verdad es que es muy bueno, de Joel Norris. Bueno, Otis Tull era un sujeto que también había tenido una infancia bastante compleja. A él lo vestían de niña a la edad de 7 años. Su hermana abusó de él cuando tenía 11 aproximadamente. Y mantuvo relaciones sexuales con un vecino durante varios años. Además, a la edad de 13 años ofrecía felaciones a los borrachos del pueblo. Y además de cometer varios incendios, porque él era un pirómano, mató por primera vez a la edad de 14 años. Como yo les decía, Otis Tull tenía un leve retardo mental, sin embargo, era un sujeto con mucha fuerza. Por otro lado, Henry Lee Lucas era un tipo de baja estatura, sin embargo era muy inteligente, y entre ambos se complementaron para cometer todo tipo de asesinatos. según ellos, descuartizaron, asesinaron a puñaladas, estrangularon, incluso crucificaron a algunas de sus víctimas. Henry Lee Lucas violaba a las mujeres y Otis Tull a los hombres. Otis Tull además comía la carne de los hombres y le echaba una salsa especial que supuestamente a Henry Lee Lucas no le gustaba, probó en una ocasión. En cierto momento Henry Lee Lucas conoce a una sobrina de Otis Tull que se llamaba Betty Powell y comienza a tener una relación con ella. Sin embargo, en 1983 la asesina. Él se había fugado con la sobrina de Otis Tull y ellos dejaron de tener esta relación. Pero antes de eso ellos habían recorrido gran parte de Estados Unidos por las carreteras buscando a sus víctimas y cometiendo todos estos crímenes. Se dice que trabajaron para una secta satánica y una agrupación llamada La Mano Negra, en la cual ellos conseguían a menores de edad y los vendían a México. Bueno, este caso la verdad es que da para mucho. Ahora va a salir un documental en Netflix que seguramente va a estar bastante bueno sobre este caso. Y bueno, ignoro si salió ya en estos momentos, no lo sé. Y bueno, el tema es que nunca se supo realmente la cifra oficial de asesinatos cometidos por estos sujetos. La verdad es que en cierto momento Henry Lee Lucas y Otis Tull aceptaron todos los cargos que se le imputaron y la suma de asesinatos llegó a superar las 900 víctimas. Sin embargo, ellos mentían de todas formas constantemente o simplemente aceptaban los cargos que se les imputaban. Y se dice que la policía de Texas también estaba buscando un chivo expiatorio para poder resolver varios de los crímenes que se cometían. Entonces la cifra final nunca se supo. De hecho, en un momento Henry Lee Lucas llegó a decir que a la única persona que él mató fue a su madre. Entonces, cuando uno busca información acerca de estos asesinos seriales, las cifras van de 10 a 300 víctimas, 900 víctimas, etcétera. Henry Lee Lucas falleció en el año 2001 y Otis Tull murió en el año 96. Así que la cantidad de crímenes que estos sujetos cometieron va a quedar en suspenso. Y bueno, el último caso que vamos a revisar acerca de parejas asesinas es el caso de la matanza de Columbine. La verdad me imagino que muchos de ustedes lo conocen, el cual fue protagonizado por Eric Harris y Dylan Klebold, dos muchachos que asesinaron a 13 personas e hirieron a otros 24 en la escuela secundaria de Columbine, en Estados Unidos. La verdad es que este caso levantó gran polémica porque en Estados Unidos trataron de buscar una explicación acerca de esta masacre. En cierto momento se culpó a la música que ellos escuchaban, que era principalmente Marilyn Manson y Rammstein, y también trató de culparse a los videojuegos. Ellos eran adictos a varios videojuegos violentos, principalmente a uno que se llama Doom, en el cual nosotros encarnamos a un marín que asesina a monstruos con distintos tipos de armas, ya desde una motosierra hasta una escopeta. Sin embargo, buscar este tipo de explicaciones o tratar de justificar este tipo de actos por medio de la música, del arte, de los videojuegos, la verdad es que es bastante errado. Estos chicos eran muchachos que fueron sometidos a bullying durante varios años, digamos por su forma de ser principalmente. Eric Harris era un sujeto de personalidad psicópata, pero bastante alienado del resto, la verdad. Era un sujeto que tenía mucho odio, que tenía mucho resentimiento y que él fantaseaba con matar a sus compañeros constantemente. De hecho, de él fue la idea de ejecutar este tipo de tiroteo. Dylan Klebold, por otro lado, era un chico muy depresivo, que lo único que planeaba hacer en el futuro era suicidarse. Cuando se conocen estos dos chicos, Eric Harris se transforma en una influencia sumamente negativa para Dylan Klebold y lo convence de realizar este acto final, digamos, para dar un escarmiento a la sociedad, de cierta forma. Era su forma de demostrar su descontento y su odio. Luego de cometer este tiroteo, ellos se suicidaron en la biblioteca. Y dejaron un triste legado que de hecho se ha transmitido en otras generaciones. Hasta el día de hoy hay algunos tiroteos que se han repetido en Estados Unidos, en los cuales se asegura que ellos se han sentido muy influenciados por lo que cometieron, por el acto que cometió Eric Harris y Dylan Klebold a finales de los 90. Los ven como unos héroes, que en el fondo ellos fueron como los primeros en cometer este tipo de tiroteos. Sin embargo, Estados Unidos tiene un largo historial de tiroteos en colegios. Eso de repente la gente no lo recuerda mucho, pero de hecho hay registros históricos de finales del año 1800 en los cuales se registran tiroteos en los colegios de Estados Unidos. Así que no es algo tan reciente, sino que en el fondo yo creo que el tema de Columbine, gracias a las redes sociales y los medios de comunicación, se masificó más de la cuenta. Y por eso estos sujetos se transformaron como en un ícono de los tiroteos en los colegios. Tenemos que pensar que actualmente son casi 3 tiroteos semanales en Estados Unidos que se realizan en institutos o universidades o colegios allá. Así que es un tema que está muy latente y que de hecho transformó los estudios de criminología. Bueno, ese ha sido el video de hoy, espero que lo hayan disfrutado. La verdad es que son casos muy interesantes, pero que planeo tocar en profundidad en videos que planeo hacer más adelante. Tengo mucha información acerca del caso de Henry Lee Lucas y Otis Toole, por ejemplo, o de los estranguladores de Hillside. Y para contar esas historias necesito un video, cierto, completo. Así que la idea de este, en particular de este video, era que ustedes conocieran este tipo de parejas criminales y que entendiéramos más o menos cómo funcionan sus perfiles y cómo se complementan. Así que eso sería por el día de hoy. Espero que estén bien. Voy a estar avisando el tema del directo, que va a ir sí o sí esta semana. Voy a revisar el tema de la hora y les voy a avisar con antelación para que no se preocupen, ¿ya? Eso, amigos y amigas, que estén bien. Muchas gracias por el apoyo. Nos vemos.